A Safe Room, la sección extra de Reseteando Podcast, tu podcast atemporal de videojuegos, que como cada día 15 volvemos con una noticia de actualidad. En este caso lo hago acompañado de Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí en otro Safe Room que vamos a tocar un tema muy pero que muy interesante y candente.
Eso te iba a decir, sobre todo porque
están las redes
que están prendiendo fuego, porque acaba de salir después de 8 años, o sea, desde su anuncio, 2012.
Se dice pronto.
2012, no habían salido aún Play 4 y Xbox One cuando se anunció Cyberpunk 2077, muy fuerte, macho.
Mucha tela. Esto es como Kingdom Hearts 3, ¿no?
Pero aún más hardcore. O sea, Kingdom Hearts 3, ¿cuándo se anunciaría? ¿A mitad de...?
Lo que pasa es que en ese muchos, yo recuerdo, y seguro que habrá oyentes que les pasaría, que pillaron PS3... Porque esperaban, no estaba anunciado, pero esperaban Kingdom Hearts 3 en claro. PS3, ¿no? Y la hostia
fue curiosa.
Fue canina.
Eso te iba a decir. Pero bueno, vamos a Cyberpunk 2077. Se ha estrenado este 10 de diciembre de 2020. Y lo ha hecho, pues, con un par de polémicas a la espalda. Por un lado, vaya, vamos con la primera, la duración del juego. Se estima o se dice...
Yo esta no la entiendo.
Yo tampoco.
Cuéntanos.
Yo tampoco. Se está diciendo que la media que puedes tardar en completar la historia principal, y recalco lo de historia principal, unas entre 25 y 30 horas, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que la gente no esperaba que la historia principal durara esta cantidad de horas. Se pensaba que iba a ser como una historia de 100 horas, porque como había estado 8 años en desarrollo, se pensaban que la historia iba a ser de unas 100 horas. Parece ser, sobre todo lo que comenta la gente en redes, ¿no?
O por antiguos videojuegos del mismo estudio, a lo mejor.
Claro, pero en realidad tú te vas a The Witcher 3, por poner un ejemplo, y la historia principal puede durar 20, 30, 35 horas.
Claro, es que al final de lo que más sacas y en lo que más inviertes horas, si lo quieres reventar el juego, es en secundarias,
claro,
y sidequests y demás.
Sobre todo porque CD Projekt, a diferencia de Ubisoft o otros estudios japoneses con RPGs que te mandan ir a recoger flores al campo y todas esas cosas, que al final dices, hay un señor por ahí que amenaza con destruir el mundo y yo estoy ayudando a un granjero.
Mata 10 jabalís.
Claro.
Qué divertido.
Y es como, hay un señor por ahí que va a destruir el mundo, ¿no?
Bueno, anécdota aquí en medio de Safe Room. Yo lo siento, jugadores que de World of Warcraft que nos escuchen. Yo lo probé con esto, que hay unos días gratis,
¿sí?
Y tal, y a mí en la primera misión o de las primeras me mandaron a matar jabalís o algo así, y yo dije, uff, esto quizá, yo aquí me he metido a matar gente y espadazos y,
o sea,
cosas así, ¿no?
Hace 15 años te lo compro, en plan, pues son las quests que había, secundarias,
claro,
de relleno, ¿no? Pero ahora, sobre todo porque te vas a CD Projekt, te vas con The Witcher 3, y en The Witcher hay secundarias que pueden durar perfectamente una hora, que tienen su propio arco argumental, un arco bien construido, y te puedes pasar horas y horas y horas y horas haciendo misiones secundarias con tramas casi que más chulas que las de la misión principal. Es una cosa que ocurre. Y en el caso de Cyberpunk 2077 se está diciendo que el tema es similar, ¿no? Que al final tú tienes como 25 o 30 horas de una historia principal, pues con un principio y un fin, pero que te puedes pasar fácil otras 200 haciendo misiones secundarias. Yo no veo el problema.
Yo la duración la veo bastante bien. Yo estaba interesado en probar el juego este, el...
Cyberpunk.
Es que lo quería decir con toque británico.
Claro.
Pero no lo voy a decir, lo que ha dicho Luis. El Cyberpunk. Quería... le tenía interés, y a mí no es una noticia que me haya echado para atrás hasta el punto de decir...
Casi
no,
te digo que al contrario.
No quería decirlo porque yo sé que habrá muchos amantes de los juegos largos, pero yo la verdad es que ya se me acumulan en la estantería. Pero yo creo, Luis, que es porque nos hacemos viejos.
También. Mira, fíjate lo que te digo. Estoy jugándome ahora mismo Star Wars Jedi Fallen Order.
¿Sí?
Y es un juego que no es muy largo. O sea, llevaré como, no sé, puedo llevar 8, 9, 10 horas. Y esta tarde, que he encendido la consola un momentito mientras comía, he pensado, tengo ahí el juego parado. A ver cuándo lo retomo, pero a ver si se va acabando ya.
Me pasa eso de... Se está alargando. Con alguno he de decir que no. Hay algunos que me gustan mucho, mucho, que sí que nunca quiero que se acabe, lo típico. Y también te pasará con pelis y series, claro, y demás. Pero sí que es verdad que hay muchos juegos que son... Bueno, es que ya me gustaría... Pero sobre todo, no porque el juego sea malo. Te puede gustar.
Porque quiero que se acabe ya.
Es porque miras la estantería. Bueno, ahora en la era digital no me meto, ya sabéis que soy de físico. Pero tú miras la estantería y dices... Madre mía, los que me quedan. Y es como tarea pendiente.
Sí.
Y eso no puede ser así.
Pero sí que es cierto que un juego... O sea, en el caso del Star Wars, me está pasando que como tienes que volver todo el rato a... Es el típico juego, ¿no?, de exploración y combate, en el que vas consiguiendo habilidades y tienes que volver a zonas, porque ahora puedes acceder a esas zonas donde antes no podías, ¿no? Ese backtracking.
Sí.
Sí, qué guay, pero a la vez es como... ¡Ay! ¿Tengo que volver ahora a ese planeta otra vez?
Es que es una de esas maneras tan típicas de alargar la duración de los juegos.
Claro.
Cuando mucha gente igual no quiere alargar.
Entonces, por eso cuando de repente dijeron, oye, 25 horas, yo dije, sí, por Dios, si por lo que sea solo quiero ir a la principal, que no va a ser el caso. Al final yo soy muy de perderme en el mundo, hacer secundarias y olvidarme de la principal. Pero si quisiera, sé que es una cosa más o menos contenida.
Sí, y cosas que están ahí... que puedes tirar de ellas. Si el que quiera alargar va a tener las secundarias, el que no se queda con la principal, saca el disco y lo deja en su cajita. Yo no lo veo mal, y es, pero igual es que son, que nos digan los oyentes en los comentarios qué opináis, a ver si hay alguien que difiere, porque aquí estamos de acuerdo los dos. Yo también creo que es una longitud muy buena, muy aceptable, ¿no? Corto me parecería, a lo mejor si me dices, joder, es que
10 horas te lo haces.
O 7 horas, ¿no? Que hay juegos que duran esto. No me esperaría tampoco de este juego.
Claro.
Pero 20 y tantas, está bien.
Claro, si al final esto se te van a ir 100 horas entre unas cosas y otras. Pero dejando a un lado esto, que a nosotros quizá los dos estamos... Quizá ahora aquí también estemos los dos teniendo la misma opinión. Porque una cosa es la duración del juego y otra cosa es el resultado final del juego en algunas plataformas.
Esto que vas a comentar, yo ya voy adelantando. Mi opinión es más culpa de que se ha normalizado en el sector esto.
Totalmente.
Pero bueno, cuéntanos.
A ver, pongámonos en situación. Cyberpunk 2077... ahora mismo está disponible en PC, Play 4, Xbox One y podemos jugar en Series X y PlayStation 5 a las versiones de PlayStation 4 y One, ¿vale? No hay versiones ahora mismo específicas de Cyberpunk 2077 para las consolas de nueva generación. Hasta aquí no hay problema porque, bueno, en 2021, a principios de 2021, saldrán estas versiones, todo guay. Quien tenga una Play 5 o una Series X puede jugar igualmente una versión que, bueno, pues no va a ser la mejor. Ya podrán jugar una versión mejor más adelante. Y en PC están jugando una versión, pues, muy correcta. La verdad es que gráficamente se ve muy bien.
Sí, sí, sí.
Sí que ahí
dependerá del PC, claro, pero...
Claro, pero dicen que incluso está muy bien optimizado.
Está bien.
Que en general está muy bien optimizado. Sí que es cierto que hay algunos problemillas, como, por ejemplo, hay un bug que me hace mucha gracia, que el juego carga mal los árboles y los carga en versión como pequeñitos, árboles muy pequeñitos, y los empieza a poner por todas partes.
Pero como si fuera una maquetilla de estas.
Sí, parece como que vas andando en medio de una maqueta de árboles de un bosque.
Estas que vas a una inmobiliaria, ¿no? Y ahí
sí. Y me hace mucha gracia, ese concretamente me hace mucha gracia. El problema de
pero
verdad.
En, antes de continuar, en consola. En PS5 y en la última Xbox se va a corregir esto con un parche, tengo entendido.
Sí. Bueno, de hecho han salido y estamos hoy es han pasado 24 horas mientras grabamos esto.
Pero me refiero a un parche no de solucionar bugs, optimización, que es de lo que vamos a hablar ahora, sino para conseguir esa versión de consola de nueva generación.
Claro,
¿no?
Exactamente. O sea, ahora mismo CD Projekt está trabajando en las versiones de nueva generación del juego,
vale.
Que imagino que se acercarán bastante, si no totalmente, a la versión de PC.
Esperemos.
Exactamente.
Sería algo esperable.
Sería lo suyo. Pero aquí el problema gordo viene que siempre habíamos visto las versiones o de PC o de nueva generación o una versión para PlayStation 4 Pro. En trailers siempre han enseñado eso.
Sí.
¿Qué pasa? Que hay una gran cantidad de gente, un montón de millones de personas con una Xbox One o PlayStation 4 Fat. las primeras que salieron.
Por ejemplo.
Yo, por ejemplo. Bueno, el juego es a día de hoy, día 11 de diciembre, imagino y espero que cuando hayan pasado uno o dos meses.
Cuando digáis esto, que es día 15, yo creo que sigue igual la cosa.
Yo creo que va a seguir igual.
Cuatro días.
Sí, o... porque no lo habrían sacado así si dentro de cuatro días lo pueden solucionar.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el juego a día de hoy es injugable. O sea, hasta el punto. Bueno, hay muchas cosas que comentar. A mí la que me parece quizá más grave es que en los tiroteos, en un juego en el que los tiroteos tienen un papel muy importante, tanto en Play 4 como en One, hay muchos momentos en los que los FPS bajan a los 15, 14, 17, si tienes suerte. Sí. Pues os podéis imaginar, ¿no? Da la sensación de que estás jugando a un juego de Play 1 o Nintendo 64.
Ah, claro, y ya si lo sumas a esto que pasa mucho en estas versiones, de que carga las versiones low poly de los modelos, aunque estés cerca, y dices, ostras, sí que es la Play 1, de verdad.
Claro, es que además, es que es eso, porque tú vas viendo, o sea, tú entras, sales de un edificio y sales a la calle y está todo lleno de gente, bueno, que son polígonos andantes que se van cargando un poco sobre la marcha, pero no os imagináis lo típico de, ay, mira, durante un momentito he visto personajes a medio de cargar. No.
Que yo me imagino que nuestra audiencia más o menos lo sabrá, pero nunca está de más aclararlo. Claro. Al final, cuando trabajas en un videojuego, en el campo de 3D, tú creas un modelo súper detallado con un montón de polígonos, que es el que verás de cerca, pero para cuando esos modelos el jugador los tiene muy lejos y no hace falta, porque no se va a notar, que tenga tanta carga poligonal porque va a cargar la memoria, se hace otro modelo de todo que se llama low poly. Entonces es claro, como súper feo, pero cuando lo pones de lejos
no lo estás viendo en realidad.
Claro, entonces los juegos con lo que juegan, fíjate que bien me ha salido esto, es que cuando tú te acercas a ese modelo low poly lo cambia el juego por el que está
por el más correcto
definido. Pero aquí, al acercarte en muchos, muchísimos casos, en muchos vídeos que podéis ver los que no tengáis el juego, se queda low poly de cerca y tarda mucho en cargar.
Pero mucho hablamos de minutos.
Sí,
minutos
sí.
De estar moviéndote en una ciudad de personajes de la época de Play 1 y Nintendo 64, que es terrible.
Es un problema muy grande.
Que hablamos que solamente Play 4 ha vendido 80 millones de consolas.
Y estaba hablándolo yo hoy por Twitter, y no sé si coincidirán algunos oyentes conmigo. Este juego en concreto, una de sus bazas es lo visual.
Sí, es totalmente.
Claro, la estética, esta neones, tal, fíjate que ciudad tan futurista. Entonces, si precisamente tus bugs son en ese campo, en todos los campos están mal, pero si precisamente son en ese campo, te va a restar muchísimo valor.
Sí, además, bueno, es así, pero es que ya no nos quedamos solamente en lo visual o en el tema de las caídas de frames, que ya de por sí es bastante grave, pero es que, por ejemplo, hay muchos personajes, muchos enemigos que no reaccionan a los disparos. O sea, tú les disparas y el muñeco no tiene una animación de ¡ay, me han disparado! O sea, es como si dispararas a una pared, que sí que puede ser que luego le dispares en la cabeza y se muera, pero sí, se hace ¡puff! Y se cae al suelo.
Yo creo que ahí, me imagino que no habrán sido tan descuidados de no hacer la animación.
No, pero
no saltará el trigger.
No salta.
Pero es un poquito...
Es terrible, porque tú estás disparando a un señor que no reacciona a las balas,
claro,
y luego de repente se muere.
Ahí el juego no te da lo que se llama el feedback para el jugador, de que te enteres de lo que está pasando.
Claro.
Pero bueno, que son cosas que me imagino que ellos habrán tenido en cuenta, pero no han hecho un test, sino cómo funciona esto.
Yo creo han ido con tanto crunch. O sea, el motivo, sí, del último retraso, que han sido, no sé, han sido otros dos o tres meses.
No sé cuántos retrasos llevan.
El último, el juego tenía que haber salido en septiembre, me parece que fue.
Imagínate si sale en septiembre.
Eso te voy a decir.
Esa es otra.
En principio salía en septiembre.
Y la gente quejándose de que lo...
Claro, o sea, habría sido directamente, no habrías podido iniciar el juego en consolas de antigua generación. Pero el único motivo del retraso era intentar arreglar las versiones de Play 4 y One. Tú imagínate cómo estarían para que hayan salido así.
Y al final el juego se ha publicitado mucho hacia esas consolas.
Claro.
Que ese es uno también de los grandes problemas.
Es que tengamos en cuenta que el juego se anunció junto a esas consolas. O sea, el juego se anunció cuando salía Play 4 y cuando salía la One.
Claro.
Es entonces cuando llevamos toda la generación hablando de Cyberpunk 2077. Es muy fuerte. Y claro, el día del lanzamiento, ayer, salió un parche de 60 gigas que más o menos solucionaba cosas. Pero todo esto sigue mal. Sin ese parche, o sea, ¿en qué juego sería ese? Sería una cosa de locos. Y claro, pues con ese panorama, ¿qué se está encontrando la gente? Claro, se está encontrando la gente con que han pagado un juego de 60 pavos al que no pueden jugar, porque no puedes jugar un juego así. O sea, te, una de las cosas que tiene Cyberpunk es que te puedes montar en un coche y recorrer la ciudad. Es que no puedes, porque te pones a recorrer la ciudad y la ciudad deja de cargar, claro. Y te mueves en una especie de mundo final, poligonal sin sentido.
Y al final yo no dudo de que con el parche que saquen esto se arregle. Pero es lo que comentaba al principio. No podemos normalizar en el sector el hecho de que todos los juegos tengan que recurrir al parche del día 1 o de 2 o 3, me da igual, para funcionar como deberían funcionar desde que pagas tu dinero. Y esto se está estandarizando mucho. Y incluso veo usuarios defenderlo y decir, no, pero es que también había otro juego. Es que The Witcher también pasaba lo mismo, pero luego lo arreglaron. Esperaros, tal. Es que no me vale. A mí no me vale.
Claro, es que entonces lo que voy a hacer... Bueno, casos como el mío. No comprarse el juego, esperarse a que el juego funcione...
Yo igual, yo de momento no... Y le tenía ganas, y de momento no me lo he comprado.
Pero no voy a comprar un juego que no funciona. O sea, no. Yo de por sí tenía... yo quería jugarlo en Series X, porque jugarlo en One ya se me está empezando a hacer un poco...
Yo dudaba.
Se empieza a hacer un poco bola jugar en One, tengo que decirlo. De un mes para otro, hace un mes me daba igual, pero ahora que sé que hay gente jugando mejor que yo, que sí, que entiendo que en PC es, ya lo sabemos, sí, ¿no? Sí, que sí. Todo funciona mejor, pero hablo de las consolas. Se me empieza a hacer un poco cuesta arriba jugar a según qué cosas en la One. De hecho, el Star Wars Jedi Fallen Order quería haberlo jugado en Series X, pero como Microsoft ha gestionado también el tema del stock, pues sigo jugando en One. Y este tenía pensado jugarlo en Series X, pero es que ahora directamente, aunque tenga una Series X la semana que viene, no voy a jugar a Cyberpunk hasta dentro de un par de meses. O sea, así te lo digo. Y ya por terminar, no sé si te has enterado, Juanma, que encima hay escenas que causan epilepsia.
Ay, sí, se lió bastante, ¿no?, con el tema del cartel.
Claro, porque resulta que una analista del juego, creo que ha sido en Reino Unido, no sé si ha sido Reino Unido, diría así. Que sí, durante el análisis tuvo varios ataques epilépticos debidos a que hay un par de momentos en el juego en los que hay como un montón de luces a la vez, hay como pues una serie de luces que desencadenan un posible ataque epiléptico. Y yo me pregunto, ¿esto llevaba sin pasar? O al menos...
Desde Porygon en Pokémon.
Claro, un montón de tiempo. Yo sé que siempre se pone el típico aviso de sí, cuidado. Y claro, aquí está puesto, además está puesto.
Pero estaba no había problema con que estaba...
No, de hecho está puesto, y además está puesto muy guay. El mensaje de cuando aceptas las políticas, que te suelen clavar ahora al principio siempre, está escrito en un lenguaje como muy cool.
Ah, sí, lo leí.
Y entra como muy guay. Pero llevaba así muchísimo tiempo sin salir un caso de alguien sufriendo epilepsia por algún...
Que los habrá habido pendiente.
Pero este ha sido la primera vez que es noticia. Y resulta que es porque, al menos la parte que yo he visto, hay un momento en el que al personaje le ponen como un casco para producirle algún problema mental. No sé muy bien. Y al personaje le ponen unas luces. Pues resulta que son esas luces las que están provocando los ataques epilépticos a la gente. Y claro.
Pues andaros con ojos si alguno de los oyentes sufre de esto. Ojito, ya sabéis, leeros las advertencias de los juegos, no solo en este. Y tener cuidado.
Claro, estaban comentando desde CD Projekt que no tenían claro si optar por quitar la escena, que era una posibilidad si no encontraban otra solución, o simplemente advertirlo antes en el juego, en plan, llegado a cierto punto de la historia, pasarán algo. Y dar la opción de saltar.
De saltarlo.
De saltar ese vídeo cuando llegue el momento. Pues que imagino que tomarán ese camino.
Ese camino a mí me gusta y, ojo, porque puede ser una vía a seguir por la industria también en ese aspecto. Hablamos hace poquito de accesibilidad. Os recomiendo el podcast porque me resultó bastante interesante. Y podría estar bastante bien. Al final incluyes todo y solamente metes esa advertencia para que la gente que no pueda presenciarlo pues se lo pueda saltar y no se quede tampoco sin poder jugarlo.
Sobre todo porque ya pasó... Bueno, no es lo mismo, ¿vale? Hace ya varios años con Call of Duty y Modern Warfare 2 en la escena de nada de ruso... Cuando asaltas el aeropuerto, había gente que decía, mira, yo esto no lo voy a jugar. O sea, en ese nivel, tú llevas a un policía que está dentro de una banda de mafiosos rusos y tienes que atentar contra los civiles en un aeropuerto, ¿no? Y dispararles, etcétera, etcétera. Hubo gente que dijo, mira, yo no voy a jugar esto. Y Activision y Infinity War, en ese momento, Infinity War era la... No, ¿cómo se llama? No me recuerdo cómo se llamaba la desarrolladora. Tomaron la decisión de, ok, vale, puesto que este nivel es como muy especial, vamos a daros la opción de que os lo saltéis a quien no queréis jugarlo.
Pues es una buena opción.
Es una opción que a mí me parece guay.
A mí me parece también bien.
Pues ahora sí que sí, si quieres, Juanma, hasta aquí lo que veníamos a contaros hoy en este Safe Room de Reseteando. Dejadnos en comentarios si estáis sufriendo o estáis disfrutando del juego, esperemos que disfrutando de Cyberpunk en vuestro PC a poder ser, para que no sufráis todos estos problemas.
A lo mejor ya os ha llegado el parche en consola.
Claro, a lo mejor estáis jugando ya perfectamente y sois felices con el juego en Play 4. Claro, claro. Igual sería lo ideal.
¿Qué dicen estos dos locos, no? A lo mejor
sería lo ideal, ¿eh?
Pero bueno.
Pero mira, aquí queda ya un registro de cómo se lanzó Cyberpunk en su momento en las consolas. Yo os pediría también que me comentarais si sois de la opinión de me compro el juego ya y lo dejo en la estantería hasta dentro de unos meses que lo arreglen, o lo dejo en la estantería de la tienda y ya me lo compraré cuando lo arreglen. Porque hay mucha gente que prefiere comprarlo de lanzamiento, ya te aseguras tu copia, la tienes en casa y ya la jugaré. Esa opción sé que también se estila,
pero no lo entiendo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que baje de precio.
Claro, pero bueno, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente es el simple hecho de tenerlo en casa, decir, yo ya tengo mi juego y cuando me apetezca
también
lo juego.
También lo entiendo, sí, también lo entiendo.
Que lo entendía más antes, porque cuando no había una versión digital del juego, ¿no? Era como más habitual.
Sí.
Pero ahora esa decisión como que pierde un poco de valor, porque en realidad tú cualquier noche puedes decir, oye, me lo compro ahora, y te lo compras y lo descargas y listo. Pero sí que es cierto que, bueno, que ¿qué opináis vosotros? Dejadnos comentarios en redes sociales, en el propio canal de iVoox, sabéis que podéis comentarnos por ahí, y nos oímos pronto en el siguiente audio.
Recordad solamente que @reseteando/cast en Twitter, también en Instagram, en Facebook también tenemos página Reseteando Podcast, y por supuesto, como ha dicho mi compañero, en iVoox, ahí podéis ponernos comentarios que os leemos todos, os respondemos, y en próximos Safe Rooms pues leeremos algunos de los que más nos gusten. Y nada más, estamos por ahí en contacto.
Hasta la próxima.
Hasta luego.